Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. La siguiente escuela que vais a escuchar es una charla general que hemos tenido los días 17 y 18 de noviembre del año 2020.
Hola a todos, buenas tardes. Les comento que ya tuve oportunidad de escuchar el audiolibro que me hicieron favor de compartir. Les agradezco nuevamente por la información y por enviarme el contenido tan pronto. Lo he leído mientras estoy en el trabajo, pero bueno, traté de ponerle la mayor atención posible. Y bueno, no sé por dónde empezar. Yo creo que como cristianos, o una persona que se llame a sí misma cristiana, pues debe creer que Jesús es el Cristo, ¿no? Que Jesús es el Mesías. Si no, bueno, pues no sé de qué clase de cristianos estaríamos hablando. O sea, yo creo que como cristianos debemos de tener ya eso como parte de nuestra base, ¿no? De nuestra doctrina, nuestro fundamento como cristianos. Si no creemos que Jesús es el Mesías, pues entonces no creemos que Jesús es quien dijo ser. ¿No es así? Pero bueno, de eso a decir que quien no crea lo que ustedes expresan en la parte donde dicen que después de haber conocido esta verdad, entre comillas, o como quieran llamarle verdad, será condenado. Bueno, pues ya me parece particularmente, y eso ya es a título personal, que me parece darse demasiados atributos de su parte, cuando, bueno, el único que sabe realmente quién será condenado es Dios mismo, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, como personas que, bueno, se supone que tenemos el Espíritu Santo, pues entendemos, ¿no? Que es la condenación y bueno, y sabemos que si una persona no se arrepiente de sus pecados y no acepta a Jesús, pues podrías entrar en condenación. Pero a ciencia cierta, asegurar que quien no crea lo mismo que ustedes ya se condenó, bueno, no sé, me parece demasiado atributo de su parte. No sé, por ejemplo, se me vienen algunos versículos en la mente en este aspecto de que debemos creer que Jesús es el Mesías para ser salvos, cuando en realidad, bueno, yo creo que lo importante para ser salvos es creer en Jesús. Creer en Jesús, creer en que Él murió por nuestros pecados y que gracias a Él y a su sacrificio pues tendremos salvación de pecados. No necesariamente, como decía, que tengamos que creer que es el Mesías para ser salvo. Ahí ya me parece que es un juego de palabras. Digo, está implícito, pero en realidad lo importante es creer en Jesús, no en su título de Mesías. Por ejemplo, cuando Pedro está predicando y dice: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, para perdón de nuestros pecados, y que recibamos el Espíritu Santo, ¿no? Ahí lo está diciendo claramente Pedro. Bueno, hay que arrepentirnos y creer en Jesús, ¿no? O cuando le preguntan a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo lo único que dice es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nunca menciona que haya dicho: creen que Jesús es el Mesías para que seas salvo tú y tu casa. No sé si me doy a entender. Lo que quiero decir es que, bueno, sí, debemos de saber que Jesús es el Mesías, pero lo importante aquí para ser salvos es creer en Jesús. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Ahora también, bueno, yo pienso que como un cristiano que ha estudiado la palabra de Dios y que se llame a sí mismo cristiano, bueno, debemos de saber también que Jesús es descendiente del linaje de David, de la cera de David, ¿no? De la descendencia de David, como dice en su estudio, la cera. Eso es así, eso es lo mismo. Si no creemos que Jesús es descendiente de David, pues igual no sé qué clase de cristiano sea la persona. Quizá alguien nuevo que no conoce la palabra todavía porque no se la han presentado bien. Pero un cristiano que conoce, pues debe saber que David es que Jesús, perdón, es parte de la descendencia de David. Y sí, pues eso es lo que yo creo, ¿no? Debemos de saber que Jesús es descendiente del linaje de David. Pero bueno, ya hablar de teletransportación sobrenatural, de la esperma, como para que Jesús naciera o algo así por el estilo, no recuerdo cómo es. Pues ya me parece algo muy forzado o algo que ya sale sobrando de más, porque bueno, no se menciona en la Biblia, ¿no? O sea, no está ahí en la Biblia. Y bueno, y escuché también las refutaciones que hacen de los hermanos, de las personas que ustedes llaman anticristo, y no sé qué tanto, de que bueno, que no porque en la Biblia no se mencione que los discípulos o Jesús se bañaban y hacían sus necesidades, pues quiera decir que no ocurrió, ¿no? Ahí sí ya me parece, pues un poquito, no sé, me parece que están cayendo en una falacia de falsa equivalencia o algo así, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estaríamos cayendo en el error de que porque en la Biblia no dice algo, entonces todo puede ser posible. Y eso no es así. Digo, desde mi humilde opinión, desde mi punto de vista, que les digo, yo no soy un experto bíblico, ni soy pastor, ni soy maestro, ni nada. Soy simplemente un creyente, un seguidor de Jesús. Pues desde mi punto de vista, yo creo que si no se menciona cómo Dios hizo el milagro para que Jesús haya nacido descendiente de David y al mismo tiempo hijo de Dios, si no se mencionó cómo fue, pues eso fue porque no tiene quizá relación en nuestra salvación, ¿no? Digo, lo importante es saber que Jesús fue descendiente del linaje de David y que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que fue un hecho pues sobrenatural, obviamente. Pero de eso a que depender nuestra salvación, eso, o que tengamos que creer forzosamente en que la esperma se teletransportó en María o algo así, bueno, ya es especular demasiado y además, no, sinceramente, no creo que tenga algo que ver con nuestra salvación. Si no, la Biblia hubiera sido mucho más clara en eso, ¿no? Caso contrario, cuando se habla, por ejemplo, del sacrificio, ¿no? Desde Génesis, cuando Dios menciona que Jehová menciona que la paga del pecado es la muerte, y luego que habla del sacrificio, toda la Biblia nos habla del sacrificio, ¿no? Que tenemos que derramar nuestra sangre para perdón de nuestros pecados, y de cómo Cristo murió en la cruz para salvación nuestra. O sea, todo desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de eso. Caso contrario, en la simiente o en la esperma de María, de José, que se teletransportó en María. Y finalmente, yo no soy quien para juzgar. Sinceramente, no es mi intención causar polémicas. Y bueno, me gusta el debate, pero en un tema más de debatir contra la gente que no cree en Dios, contra los ateos y todo eso. En este sentido, no es mi intención causar polémica y yo pido disculpas si en algún punto estoy siendo incómodo, aunque sé que, bueno, si ya me estoy dando en este punto de vista, pues quizá ya me estén condenando y diciendo que soy un anticristo y un apóstata y no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé qué tanto valga mi disculpa para ustedes, pero igual sí me parece, no sé, ya demasiado ese aspecto de considerar apóstata a todo aquel que no crean lo que ustedes dicen. Si vamos, por ejemplo, a lo del Mesías, bueno, ese es un concepto que tiene más significado para el pueblo judío. Cuando se habla del Mesías que ellos necesitaban, y en ese sentido es en el que mencionan a Jesús como el Mesías. Es el Salvador, pero la profecía del Mesías es para el pueblo de Israel, en el sentido de que iba a ser su salvador del Imperio Romano o de sus opresores, ¿no? No tanto como Mesías para salvación de pecados en específico. Aunque, repito, sabemos que es así realmente, que Jesús es nuestro salvador que nos va a salvar del pecado y que nos va a librar de la condenación eterna. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes el cómo señalen a las demás iglesias. Yo, cuando me presenté, comenté que no me considero de ninguna denominación. Mi única intención es aprender. Si les interesa, bueno, quizá tenga un poco más de afinidad hacia la iglesia, no sé, bautista, hacia la iglesia tipo pentecostal. No, bueno, un poco más bautista. Y nada más, no tengo más que añadir. Creo que eso es todo. Lo comento porque sí me sorprendió un poco su perspectiva, un tanto radical, por llamarlo así, de ese modo. Gracias de todos modos. No sé si les interesa seguir platicando este tema conmigo. no sé, a lo mejor me estoy equivocando en algo y me lo quieran comentar, bueno, son bienvenidos, yo no tengo ningún problema. De mi parte creo que es todo. Un gusto en conocerlos. Dios les bendiga.
Bueno, voy a contestar a lo que ha dicho, unas cositas que ha dicho aquí el hermano Ranche o Rodolfo. No sé si creo que te llama Rodolfo o Ranche. A ver, tú has dicho que no crees que por negar, rechazar que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, nadie se va a condenar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero tú no has leído, muchacho, el Evangelio de Juan. ¿Qué dice al final del Evangelio de Juan? Porque estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo ves? Para ser salvo, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, además del Hijo de Dios, claro. Que Él es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Si tú rechazas esta verdad, no podrás ser salvo. Repito, estas cosas os escribo para que creáis que Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en esto, tengáis vida en su nombre. ¿O qué dijo Jesús en Juan 17:3? Pero tú has leído lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Mira, Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, es decir, el Cristo. Jesucristo significa que Jesús es el Mesías. Y a Jesús el Mesías, el Hijo, el enviado. A Jesús el Mesías, el enviado. Si tú quieres tener la vida eterna, tienes que tener este conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y Jesús es el Mesías. El Mesías de Israel, el enviado del Padre, ¿lo entiendes? Aquel que rechaza que Jesús es el verdadero Mesías, el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, del linaje de David, no podrá ser salvo. Lo dice Jesús, lo dice el Evangelio. Así que aquí no nos estamos inventando nada, ni estamos diciendo que el que rechaza lo que nosotros creemos se va a condenar. Se va a condenar aquel que rechaza lo que dice Jesús. Bueno, después has dicho literalmente que lo importante es creer en Jesús y no creer que Él es el Mesías. ¿Pero qué estás diciendo, muchacho? O sea, ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? Dice, lo importante es creer en Jesús, no en que Él sea el Mesías. Pero si la Biblia dice bien claro, Jesús dice que para ser salvos tenemos que creer que Él es el Mesías. Y hasta lo dijo el propio apóstol Juan, ahí al final del Evangelio de Juan. Estas cosas ya han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, que es exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Juan 17:3. Que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Entonces, ¿por qué dices eso de que lo importante es creer en Jesús y no creer que Él es el Mesías? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo, muchacho? No tienes ni idea de lo que estás hablando. No conoces el Evangelio porque te han engañado. Aquí te estamos diciendo la verdad, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles, la verdadera doctrina, de que para ser salvo tenemos que creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, y punto. Y si no lo crees, entonces no estás creyendo en Jesús. Porque sabes tú lo que es creer en Jesús. Entonces, es que no sabes ni lo que es eso de creer en Jesús. Creer en Jesús es creer quién es Él. Eso es creer en Jesús, lo que Él dijo, y creer lo que Él dijo de sí mismo, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Si tú no crees que Él es el verdadero Mesías de Israel, no podrás ser salvo, muchacho. Por mucho que digas que eres cristiano, que lees la Biblia, que oras, si no crees, no confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre, no podrás ser salvo. Lo dice Jesús, lo dicen sus apóstoles. Aquí no nos estamos inventando nada. Estamos enseñando la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y que ha sido pisoteada y rechazada por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA. Para ser salvo tienes que creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Si no crees eso, entonces no crees en Jesús y no te podrás salvar. Mira, la condenación viene por rehusar creer en Jesús. ¿Lo entiendes? ¿Y qué significa creer en Jesús? Ya te lo he dicho. Creer en Jesús significa creer quién es Él. ¿Quién decís vosotros? ¿Quién dice vosotros que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó una vez Jesús a sus apóstoles. Unos dicen que Elías, etcétera, uno de los profetas. ¿Y cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Mesías, ¿lo ves? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del poder de la muerte, no prevalecerán contra ellas. ¿Lo entiendes? Hay que confesar que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente, para ser salvo. Eso es lo que significa creer en Jesús. Pero parece mentira que esto no lo entiendas tú, muchacho. Lo ves otra vez en tu audio y vuelves a repetir lo mismo. Lo mismo. Has dicho que para ser salvo, lo fundamental es creer en Jesús, no creer que Él es el Mesías. ¿Pero qué estás hablando? Si es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No conoces el Evangelio, no conoces la Biblia, no conoces lo que enseñó Jesús, no conoces lo que enseñaron sus apóstoles. No sabes qué es eso de creer en Jesús. Te lo repito, a ver si esto te lo grabas en la mente. Creer en Jesús significa creer quién es Él. ¿Lo entiendes? Si tú no crees que Jesús es el verdadero Mesías del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, no podrás ser salvo. Por mucho que digas que crees en Jesús, que le has aceptado como tu salvador, por mucho que digas que eres cristiano, te vas a condenar, muchacho, que te han engañado, como han engañado a millones y millones de falsos cristianos que no tienen ni idea de qué significa eso de creer en Jesús. Creen que creer en Jesús es, ay, yo he abierto ya la puerta de mi corazón y le he aceptado a Jesús. He aceptado a Jesús como mi salvador, ya creo en Jesús. ¡No, muchacho! Eso no es creer en Jesús, que te han engañado. Creer en Jesús, te lo repito un millón de veces, es creer quién es Él y confesarlo, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Lo dice Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa confesión de Pedro. ¿Lo entiendes? De que Él es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa gran verdad está edificada la Iglesia de Cristo. Creer en Jesús no es decir yo le he aceptado a Jesús, que eso no es creer en Jesús, muchachos, que han engañado a millones y millones de falsos cristianos. Creer en Jesús es confesar, creer, confesar con la boca que Él es el Señor, el Adonai, el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es creer en Jesús. Bueno, después has citado ese pasaje del carcelero de Filipos, que está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando le pregunta al carcelero a Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le responde, cree en el Señor Jesús el Mesías y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Lo que pasa es que la mayoría de las versiones lo han traducido diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero es que el nombre Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Y Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree que Jesús es el Mesías y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo entiendes? Eso es lo que significa creer en Jesús. Pero claro, te han engañado. O sea, ahí la religión donde estuvieras, fueran los testigos de Jehová o los evangelos o los más evangélicos o quien quiera, pues te han engañado. Te engañaron con un falso evangelio como han engañado a millones y millones de personas. Creer en el Señor Jesucristo significa creer que él es el Mesías, que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa creer en Él. Y quien crea esto y confiese esta gran verdad será salvo. Porque lo dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Qué roca? Pues la confesión que hizo el apóstol Pedro, de tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entiendes? Eso es lo que significa creer en Jesús y eso es lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipos. cree en el Señor Jesucristo, es decir, cree que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías, y serás salvo tú y tu casa, y punto. Eso es el verdadero evangelio. Bueno, luego mencionas el asunto de la teletransportación de un espermatozoide de José a un óvulo de María para que pudiera nacer Jesús, para que pudiera ser el descendiente del rey David, del linaje de David. Esto lo explico. Tú dices que has leído el libro, que has leído mi estudio, pero evidentemente no lo has leído. O no lo has leído o no te has enterado casi de nada de lo que digo ahí en ese libro. Porque no lo entiendes, no lo entiendes. Para que Jesús sea el verdadero, escucha bien lo que te voy a decir, para que Jesús sea el verdadero Mesías del linaje de David, tiene que descender biológicamente del rey David. ¿A través de quién? ¿A través de José o a través de María? Te pregunto. ¿Quién era el hijo de David, José o María? Bueno, pues el Evangelio dice que el descendiente de David era José. Le dijo el ángel en Mateo 1.20, José, hijo de David. Es decir, el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto, si Jesús es del linaje de David, si Jesús también desciende del rey David, su padre humano, José, tiene que ser su padre. Tuvo que ser su padre. Pero como José no se acostó con María, no tuvo relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús, entonces, ¿cómo es posible? A ver, piensa un poquito, muchacho, ¿cómo es posible que Jesús sea el descendiente biológico del rey David a través de su padre José, el hijo de David, sin que José se acostara con María? A ver, ¿cómo pudo ser entonces Jesús el verdadero Mesías del linaje de David? Pues muy simple, que Dios por medio de su espíritu, como dice el Evangelio, por medio de su poder, sencillamente teletransportar un espermatozoide de José a un óvulo de María y ya está, así fue engendrado, así es como Dios el Padre engendró a su Hijo Jesús como hombre en el vientre de María. De esa manera, y tú me dirás, ay, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Que ya lo explico en el libro, pero es que no te has enterado o no lo has leído. La Biblia no lo puede decir literalmente, porque son palabras modernas. La palabra teletransportación, ¿cómo va a aparecer en la Biblia, muchacho? Si es una palabra moderna que no se conocía en esa época. O la palabra espermatozoide, o la palabra óvulo. No aparecen jamás en la Biblia esas tres palabras porque son modernas. Así que nadie me venga con esa gilipollez, con esa chorrada de que esto que estoy diciendo es falso porque no lo dice la Biblia. En la Biblia no se dicen muchas cosas que son correctas, que son verdaderas, y no se dice, porque esas palabras no existían en la Biblia, como la palabra enoteísmo. El enoteísmo es la verdadera teología bíblica, y sin embargo la palabra enoteísmo jamás aparece en la Biblia, pero su enseñanza sí. ¿Por qué la palabra enoteísmo no aparece jamás en la Biblia? Porque es un término moderno, inventado en el siglo XX, es un término moderno que no se conocía en esa época. ¿Entiendes? Pues lo mismo ocurre con la palabra teletransportación o la palabra espermatozoide. Digo espermatozoide, no esperma, ¿vale? Estoy hablando de espermatozoide. No se conocía porque era imposible. Nadie podía ver un espermatozoide hace 2.000, 3.000 años. Imposible, porque solamente se puede ver a través del microscopio, ¿entiendes? O la palabra óvulo, igual. La Biblia jamás habla del óvulo de una mujer, ¿por qué? Porque no se puede ver a simple vista, solo se puede ver por medio de un microscopio. Son términos que no se encuentran en la Biblia. Así que nadie me venga con ese idiote, ¿vale? Diciendo que esto es falso porque la Biblia no lo dice. Jesús es el descendiente biológico del rey David. ¿A través de quién? De María no, porque María no era hija de David. Solamente lo puede ser a través de su padre humano, José. Solo José era el descendiente de David, el hijo de David, ¿vale? Por lo tanto, Jesús tenía dos padres, el Padre Celestial y un Padre Humano que era José. Y por lo tanto, califica a Jesús perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David. Si no, no podría ser el Mesías. Si José no hubiera sido el Padre Humano de Jesús, entonces Jesús no puede ser el verdadero Mesías. Imposible. Y si tú no crees que Jesús es el verdadero Mesías del linaje de David, el hijo de David, pues no podrá ser salvos, como te lo he demostrado en mis anteriores audios. Así que no nos vengas diciendo que has escuchado o que has leído el libro que escribí, el estudio que escribí, porque es falso. No lo has escuchado ni lo has leído. no lo has leído. Porque me estás haciendo preguntas, escucha bien, me estás haciendo preguntas que ya contesto, que ya respondo ahí en ese libro. Por lo tanto, significa que el libro no lo has leído. Por ejemplo, dices, no, esto no puede ser, es falso, porque la Biblia no lo dice. La Biblia nunca dice que Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María. Ya te lo he explicado, te lo acabo de explicar. Y lo explico de forma mucho más extensa en el libro. Lo que pasa es que, repito, no has leído el estudio bíblico. Lo que has debido de hacer es simplemente pues hojearlo de forma superficial. Has leído algunas cuantas cosas del estudio y ya está. Y dices que lo has leído, pero es mentira, es falso. No lo has leído completamente, y si lo has leído completamente, pues no has entendido ni papa. Luego empiezas a hablar de falacia, de falsa equivalencia, pero ¿de qué estás hablando, muchacho? ¿Qué estás diciendo? Si es que no sabes ni lo que estás hablando. Ahí en el estudio que escribí, lo digo, por ejemplo, pues pongo un ejemplo, que la Biblia tampoco dice que Jesús se bañara, que Jesús se pañara, que Jesús se aseara. No lo dice jamás. Pero yo te pregunto, ¿lo hacía o no lo hacía Jesús esas cosas? Por supuesto que lo hacía. Y la Biblia no lo dice. ¿Qué te quiero demostrar con esto? Si es que no entiendes nada. Lo que te quiero demostrar con esto es que el hecho de que algo no lo diga la Biblia, ¿entiendes lo que te digo? El hecho de que algo no lo mencione la Biblia, no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso. ¿Lo entiendes? Y puse el ejemplo del aseo de Jesús. La Biblia nunca dice que Jesús se aseara. Nunca. O de que fuera al retrete, o yo qué sé, o que se peinara. Nunca lo dice. Y sin embargo, Jesús sin ninguna duda lo hacía, ¿lo entiendes? Es un ejemplo que puse. Pues lo mismo ocurre con lo de la teletransportación de un espermatozoide de José a un óvulo de María. La Biblia no lo dice literalmente porque es imposible que lo diga, porque esas palabras son modernas, no existían en esa época. No lo dice y sin embargo así ocurrió. Es algo correcto. Por eso es que Jesús es el hijo del hombre, el descendiente biológico del rey David. Es del linaje de David, ¿lo entiendes? Es un hombre. ¿Y por qué es un hombre? ¿Por qué se llamaba Jesús a sí mismo el Hijo del Hombre? A ver, ¿te lo has parado a pensar alguna vez? ¿Por qué Jesús dijo siempre que él era el Hijo del Hombre? ¿Se llamaba a sí mismo así? ¡El Hijo del Hombre! Si es el Hijo del Hombre es porque tenía un padre que era un hombre, que era humano, y ese padre era José. De lo contrario es imposible, ¿lo entiendes? Imposible que Jesús pudiera ser el Hijo del Hombre. Si él no tenía un padre biológico humano que era José, entonces Jesús no podría ser el Hijo del Hombre. No tendría ningún sentido que él se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre. Un hijo de hombre significa un hombre, hijo de un padre y una madre humanos. Eso es un hijo del hombre. ¿Entiendes? Así que lo que estás diciendo no tiene absolutamente ningún sentido. El hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que ese algo sea falso. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Bueno, después has dicho tú que tú simplemente eres un creyente, un seguidor de Jesús. Mira, si tú fueras un seguidor de Jesús, confesarías que Jesús es realmente del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, es decir, el verdadero Mesías. Eso es ser verdaderamente un creyente de Jesús. Creer quién es Jesús. Ese es un verdadero cristiano. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, el Adonai, y el descendiente biológico del rey David, es decir, el verdadero Mesías de Israel. Ese es realmente una persona que cree en Jesús. Decir, ay, yo soy creyente, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús porque le he aceptado a Jesús, eso no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no es aquel que dice yo he aceptado a Jesús, no. Un verdadero cristiano es aquel que cree quién es Jesús y le sigue a Jesús. Le sigue, sigue su doctrina, su enseñanza, ese es un verdadero cristiano. Y no el hecho de decir yo he aceptado a Jesús, yo ya creo en Jesús, aleluya, aleluya, ya creo en Jesús, le he aceptado como mi salvador. No, eso no es un verdadero cristiano. Te lo repito, un verdadero cristiano es el que cree quién es Jesús y sigue la doctrina de Jesús, sigue sus pisadas, sigue su enseñanza. Ese es un verdadero creyente. Lo que pasa es que Satanás, que es el padre de la mentira, ha engañado al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, y los ha engañado especialmente con un falso evangelio. El falso evangelio es decir, bueno, pues si tú aceptas a Jesús, repitiendo esta oración, ya eres un cristiano verdadero, ya has nacido de nuevo. Ese es un falso evangelio. Y aquellos que predican ese falso evangelio están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Bueno, después has dicho tú que lo importante es creer que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico del rey David. Vale, pues ahora yo te pregunto, muchacho. y cómo es posible eso, cómo Jesús puede ser el descendiente biológico del rey David sin que José, José, el esposo de María, tuviera relaciones sexuales con María. ¿Cómo es posible? A ver, explícame tú, ¿cómo es posible que Jesús pueda ser del linaje de David? A través de José, evidentemente, no a través de María. Porque el descendiente, el hijo de David, era José, no era María. A ver, explícame tú cómo puede ser el hijo de David sin que José se acostara con María. A ver, explícamelo.
Sí, gracias, hermano. Me imagino que sí. Yo, como digo, no me considero perteneciente a la Iglesia Bautista, aunque hay muchas cosas en su doctrina que sí me agradan. Al igual que de muchas otras iglesias, pero bueno, supongo que quizá usted me comenta, o tú me comentas, si te puedo hablar de tú, de que tiene muchas similitudes con la Iglesia Católica. Bueno, ciertamente, es lo más probable es que sí, y de hecho si lo mencionamos así, pues seguramente todas las denominaciones cristianas, incluso las que podríamos llamar sectarias, no sé, los testigos de Jehová, o etcétera, mormones, no sé, pues también tendrían cierta similitud con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque todas basan su fundamento pues en la Biblia, ¿no? El engaño, el gran engaño satánico dentro de la Iglesia Católica, pues se basa precisamente en mezclar la verdad con la mentira y desvirtuar las enseñanzas verdaderas de Jesús, ¿no? Combinando con otras cosas que pues nada tienen que ver. Pero a final de cuentas la Biblia está ahí como base, porque es su principal libro religioso, la Biblia, de los católicos, sigue siendo así. Pero bueno, yo creo que por eso es el engaño, ¿no? Y si nos ponemos así demasiado estrictos, pues prácticamente todos, incluyendo lo que ustedes piensan, pues sería tener similitudes con la Iglesia Católica también, porque pues si ustedes se basan también en la Biblia, entonces también incurrirían en lo mismo. Me gusta tener discernimiento, me gusta ver distintos puntos de vista para así también yo conocer un poco más. Por eso estoy abierto a la plática. Y nuevamente no es que esté tratando de negarles a ustedes o de ser negacionista con su doctrina de ustedes, pero bueno, eso es lo que yo pienso, incluyendo en la relación con la Iglesia Católica. Y repito, yo sé que la Iglesia Católica no es una iglesia verdadera y que bueno, es la iglesia de Satanás para confundir a los cristianos. Al igual que muchas otras sectas que también se denominan cristianas, que tienen sus falsos apóstoles, sus doctrinas de prosperidad, etcétera, etcétera, ¿no? El diablo está metido en todas las iglesias, incluso en las que se puedan denominar de sana doctrina. Siempre está ahí alguna semilla de maldad dispuesta a confundir a las ovejas. En todas las iglesias o en todos los grupos de pensamiento que se consideren a sí mismos cristianos.
Buenas noches para todos los hermanos, gracias y paz. Bueno, yo siempre he venido aprendiendo y siempre he tenido esa mente como de estar abierto, observar, y si se apega a la escritura, pues lo tomo. Si no es pegado a las escrituras, pues uno lo deja, ¿verdad? Pero en algunos casos en la Biblia hay cosas que aún la Biblia no registra tan claro, como por ejemplo con quién se casó Caín. Pero entonces cuando uno saca conjeturas o cuando uno estudia a profundidad más la Biblia, se da cuenta que tuvo que ser con un familiar cercano que se casaron. Porque si Dios le da una orden a ¿cómo se dice?, a Adán y a Eva, que se en el 1:27 y 28, que se multipliquen y llenen la tierra, pues se saca de ahí o sea, no dice la Biblia exactamente con quién se casó Caín, pero uno entiende que por ahí va el agua al molino, como dicen por aquí, ¿no? Entonces, yo también pienso en el estudio de que Jesús es hijo biológico de José. Entiendo la parte que el hermano Tito dice ahí, que teletransportó. O sea, eso, pues es una palabra que no se encuentra, es algo que no dice exactamente la Biblia, pero entonces es como la forma de explicarle al oyente o al lector, para que esa persona pueda ampliar, abrir la mente y decir, oh, impresionante. ¿Ves? O sea, yo lo miro desde ese punto de vista. Porque negar eso, negar de que Jesús es hijo biológico de José, pues está claro en la Biblia que sí era hijo biológico de José. Y decir que no, pues es fatal, porque estaríamos cancelando una cita bíblica que nos dicen, que nos habla. Por ejemplo, alguien pegó ahí, según se creía, Jesús. O sea, esa era la creencia que había en la época de Jesús, que era hijo de José. Según se creía. No es una palabra de dudas ahí, no. Que según se creía como de... No, era una certeza de que sí, todos creían que era hijo biológico de José. Y entonces, eso es lo que yo entiendo también en esa parte. Y respecto a lo que dice el hermano, que sí, que la idea es creer en Jesús, ok, eso está bien. La Biblia nos invita siempre a que creamos en Jesús, pero no, porque también hay una expresión en la Biblia que dice que los demonios también creen. ¿Ves? Pero entonces ellos no creen para arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros creemos en Jesús, pero y lo recibimos en nosotros es a través del bautismo. No es a través de una oración de fe, porque eso no aparece en la Biblia. Es a través del bautismo que confesamos: Señor, yo hoy me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados, y me voy hundiendo al agua, y ahí voy muriendo con Cristo y me voy levantando nuevo otra vez. Entonces yo entiendo esa parte. Entonces hay que también observar de qué manera creer en Jesús, porque se puede creer de muchas maneras. Hay muchas formas de creer en Jesús, pero no todas son las certeras de las que la Biblia habla para salvación. Y respecto a que no podemos decir de que si está condenado o no está condenado, es que la Biblia misma lo dice, que el que no traiga esta doctrina no sea bienvenido. La Biblia habla certero de que se irán al lago de fuego los que hacen ciertas cosas. Entonces nosotros no es que juzguemos, sino que hablamos claro a lo que, apegados a las Escrituras. Entonces ahí concluyo yo con esto, es que entre más nos apeguemos, yo le digo a todo mundo, o sea, si la Biblia te está diciendo que el saludo es gracia y paz, ¿para qué dice Dios te bendiga? Si la Biblia te está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca, pues creerle a la Biblia, creámosle a la Biblia. Si la Biblia dice que fornicar es pecado, y que la fornicación es tener sexo con prostitutas y prepago y mujeres de esa calaña, entonces pues no lo hago. Si la Biblia dice que no adulteremos y es tener sexo con mujeres que ya tienen marido, pues no lo hagamos. O sea, peguémonos a las Escrituras al máximo. Eso es lo que yo puedo aportar o decir, según lo que escuché al hermano que decía algo sobre esto. Que entonces es eso, apeguémonos a lo máximo a la Escritura, a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo, lo que más podamos. Y yo creo que no es que no podamos, sí podemos hacerlo.
Y además es que en el Evangelio a Jesús se le llama el hijo de José y a José se le llama el padre de Jesús. Lo dice repetidamente el Evangelio. Es que es increíble, yo me quedo alucinado. Los evangelocos dicen que creen en la Biblia, pero es mentira, no creen en la Biblia. Ellos dicen, no, José era el padre de Jesús, solamente su padre adoptivo. Y Jesús era el hijo adoptado por José, el hijo adoptivo de José. Eso es mentira, eso es una mentira del diablo que se inventó la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, y que la enseñan también las sectas evangélicas. Jamás dice el Evangelio que José fuera el padre adoptivo de Jesús. Eso es una patraña. Le llama el padre de Jesús. Y a Jesús se le llama el hijo de José. Y punto. Hijo, padre, padre, hijo. Está hablando de descendencia biológica. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta a este muchacho, al nuevo que ha entrado, es cómo Jesús puede ser el hijo de José, escucha bien, el hijo de José y el descendiente biológico del rey David, sin que José tuviera relaciones sexuales con María. ¿Cómo es posible eso? Pues muy simple. Sencillamente Dios, con su poder, con su espíritu, trasladó un espermatozoide de José a un óvulo de María, y de esta manera fue engendrado Jesús. Así es como Dios el Padre engendra a su hijo como hombre, como ser humano, en el vientre de María, y punto. Eso es lo que es el verdadero evangelio, creer que Jesús es el hijo de Dios y el Mesías de Israel. Si Jesús no fuera el descendiente biológico del rey David, entonces no podría ser el verdadero Mesías. Así de simple. No podría ser el verdadero Mesías. Efectivamente, hermano Sergio, este el Rodolfo, que no hay que confundir con el otro hermano Rodolfo, pues este Rodolfo nuevo que ha entrado, pues no has entendido, Rodolfo, no has entendido absolutamente nada del estudio bíblico que publiqué. No lo has entendido. No. Porque dices tú, yo creo en Jesús, pero no hace falta creer que Jesús es el Mesías para ser salvo. Pero ¿cómo puedes decir eso, muchacho? Si resulta que el Evangelio dice que para ser salvo tenemos que creer que Jesús es el Mesías. Estas cosas, mira, grábate este versículo, aparece al final del Evangelio de Juan, memorízatelo, que es lo mejor que puedes hacer. Porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, o el Cristo, que es lo mismo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo ves? Para tener vida en su nombre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si no, no puede ser salvo. Eso es lo que significa creer en Jesús. Te lo vuelvo a repetir y se lo repito a todos, a ver si esto se os graba en la mente. Creer en Jesús no significa decir yo he aceptado a Jesús, como dicen los evangelocos. Yo he aceptado a Jesús abriendo mi corazón y repitiendo una oración. Eso no es creer en Jesús. Eso es un falso evangelio. Por eso es que los apóstoles nunca iban diciendo, cuando predicaban el evangelio, aceptad a Jesús, Dios os ama, aceptad a Jesús, repetid esta oración para recibirle como Salvador. Eso jamás lo hicieron los apóstoles, ni Pedro ni Pablo. Basta que lo leas ahí en el Evangelio de Juan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles predicaban que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, y que por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Creer en Jesús es eso, creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Y que por medio de Él tenemos el perdón de los pecados y nos arrepentimos. Eso es lo que predicaban, ese es el mensaje de salvación que predicaban los apóstoles. La muerte y resurrección de Jesús, ¿quién era Jesús? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es el verdadero Evangelio. Pero el Evangelio no es decir a la gente, abrid vuestro corazón a Jesús, Dios os ama, Jesús te ama. Acepta a Jesús como Salvador y ya eres salvo. Eso es un falso evangelio. A ver si queda claro de una vez por todas. Lo que predican los falsos pastores evangelocos y falsos evangelistas es un falso evangelio. Eso no era el evangelio que predicaban los apóstoles. Los apóstoles, predicaban el arrepentimiento, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que predicaban, lo podéis leer ahí en el libro de los Hechos. El mensaje que predicó Pedro y luego después el apóstol Pablo. Pero ellos no iban diciendo a la gente, Jesús os ama, Jesús te ama. Y Jesús te ama. Abre tu corazón a Jesús repitiendo esta oración y ya eres salvo. ¿Será el mensaje que predicaba Pedro o el mensaje que predicaba Pablo? ¿Verdad que no? Por lo tanto, Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos con un falso evangelio.
Tanto María como el apóstol Juan, Pedro, Pablo, etc., están en los sepulcros esperando el día de la resurrección. Como dice Juan 5:28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero suponiendo que María estuviera viva, los católicos han hecho de María una diosa todopoderosa. ¿Por qué digo esto? Porque los católicos en el rezo del rosario les piden a María, en esa parte que dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Por eso, María, para poder escuchar, leer el pensamiento, estar en varios lugares a la vez y poder conceder favores, necesita tener estos tres atributos divinos que son solamente de la divinidad, es decir, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Por eso, ¿qué creen los católicos? ¿María tiene o no tiene estos tres atributos? Algunos católicos me respondieron que María no tiene estos tres atributos, pero enseñar que María no tiene estos tres atributos, según los católicos, ellos solos se ponen la soga en el cuello, porque si no tiene los atributos, entonces, ¿cómo los católicos esperan que María pueda escuchar, leer el pensamiento, estar en varios lugares a la vez y conceder favores? Y no solo esto, sino que además la Biblia en Juan 3:13 enseña que nadie subió al cielo. Leo el pasaje bíblico. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, por lo tanto, enseñar que María subió al cielo, cuando la palabra de Dios registrada en Juan 3:13 enseña que nadie subió al cielo, simplemente es dejar de creer en la Biblia, en la palabra de Dios, y creer en la doctrina católica.
A ver, no lo entendiste, no lo entendiste, Rodolfo. El fundamento de la Iglesia es creer y confesar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero si lo dijo Jesús en Mateo 16. Pero tú has leído lo que el relato que aparece ahí. Cuando Pedro hace la confesión, le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo entiendes? La iglesia está edificada, la iglesia de Cristo está edificada sobre ese fundamento que es la confesión de Pedro, de que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahí está edificada la iglesia, en esa gran verdad. ¿Lo entiendes? Por eso es que el apóstol Juan dijo en el Evangelio de Juan, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento donde es edificada la iglesia de Cristo. Eso es lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús es creer quién es Él, lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Eso significa creer en Jesús. Y evidentemente creer que Jesús murió y resucitó, claro que sí. Pero el fundamento de la iglesia es creer y confesar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios enviado por el Padre a la tierra. Eso es el fundamento de la iglesia. Es el conocimiento que tienes que tener para adquirir la vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces crees que Jesús murió y resucitó, te arrepientes de tus pecados, entonces tus pecados son perdonados. Lo que pasa Es que a millones de falsos cristianos evangélicos les han metido en la cabeza que creer en Jesús es simplemente repetir una oración y aceptar a Jesús. Decir, ah, yo ya he aceptado a Jesús, creo que es mi Salvador y ya está, ya creo en Jesús. Que no, que eso no es creer en Jesús, muchacho, que te han engañado. Creer en Jesús es lo que te acabo de decir, ¿vale? Y no lo voy a estar repitiendo constantemente una y otra vez. Es tan sencillo de entender que hasta un nene de 6 años lo entiende. Bueno, luego dice que esos versículos no aparecen en la palabra Mesías, pero muchacho, dice Jesucristo. Si es que no te enteras de nada, la palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo significa que Jesús es el Mesías. Jesucristo está formado por dos palabras, a ver si lo entiendes. Jesús y Cristo. Cristo es en griego, pero en hebreo es Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo, creer en Jesucristo significa que creemos que Jesús es el verdadero Mesías del linaje de David. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Repito, creer en Jesucristo significa creer que es el Mesías, el verdadero Mesías. ¿Lo entiendes? Eso es lo que significa creer en Jesucristo. Y bueno, luego dices tú ahí en ese escrito, yo creo que Jesús es el Mesías. Yo creo que Jesús es el Mesías. ¿Que tú crees que Jesús es el Mesías? Pero si niegas, no crees que él es el del linaje de David. ¿No crees que es el descendiente biológico del rey David? Entonces, ¿por qué dices que crees en el Mesías? Si según la Biblia, para ser el verdadero Mesías, tiene que ser del linaje de David, de su descendencia biológica, carnal. El hijo de David según la carne, dice la Biblia. Romanos 1:4. Entonces, ¿por qué dices que crees en que Jesús es el Mesías? ¿Realmente no crees que Jesús es el Mesías? Si no crees que es el descendiente biológico del rey David, ¿cómo vas a creer que Jesús es el Mesías? Si para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser el hijo de David, el descendiente biológico del rey David. A través, evidentemente, a través de su padre humano, José. Aquellos que niegan que Jesús es del linaje de David, es decir, el descendiente carnal biológico del rey David, no están creyendo que Jesús es el Mesías. Porque es imposible, imposible que Jesús pueda ser el verdadero Mesías sin ser el descendiente biológico del rey David. Imposible. Así que no nos vengas con el cuento de que tú crees que Jesús es el Mesías. Y lo que dices tú, en lo que dices tú lo dicen millones y millones y millones de personas, igual que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Dicen, sí, yo creo que Jesús es el Mesías, lo dicen con el pico. Pero no tienen ni puñetera idea, no tienen ni idea qué significa eso de que Jesús es el Mesías. No tienen ni idea, no saben qué significa esa expresión. Y dicen que Jesús es el Mesías, pues como una cotorra, a un loro, a una cotorra le hace repetir unas palabras y las repite. Pero no tiene ni idea de lo que significa. Si tú crees realmente que Jesús es el Mesías, tienes que creer que Jesús es el descendiente biológico carnal del rey David. El linaje de David, como dice la Biblia. El propio Jesús lo dice en el Apocalipsis. Yo soy la raíz y el linaje de David. El lucero resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje. Linaje de David, es decir, el descendiente biológico del rey David. ¿Lo entiendes o no lo entiendes?
Bueno, a ver, voy por aquí por la calle y bueno, se oye el sonido de coches y tal. Vamos a ver. Por supuesto, yo no creo que Donald Trump sea el salvador del mundo, eso desde luego. O sea, idiotas son los que dicen que Donald Trump es el salvador del mundo. Eso es una gilipollez que van enseñando idiotas como, por ejemplo, Rafa Pal, que creen que Donald Trump va a salvar el mundo. De ninguna manera. Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que Donald Trump va a ser asesinado dentro de muy poco tiempo. O sea, Donald Trump tiene tantos enemigos, tanto dentro como en Estados Unidos, como fuera de Estados Unidos. Donald Trump dentro de muy poco va a ser asesinado, es mi opinión. Una vez que sea asesinado Donald Trump, estalla la guerra civil en Estados Unidos. Y aunque no fuera asesinado Donald Trump, también estallaría la guerra civil en Estados Unidos. Porque en enero ya juraría ya como presidente de Estados Unidos, entonces los estados demócratas se levantarían en rebeldía contra Donald Trump, es decir, habría una guerra civil. Entonces esa es mi opinión. Él no es ningún tipo de salvador. Yo creo que a Donald Trump le van a asesinar dentro de poco, además. Vamos a ver qué ocurre. Y en caso de que no lo asesinen, también habría una guerra civil en Estados Unidos. Pero aquellos que piensan que Donald Trump va a salvar al mundo, nos va a salvar de económicamente o de la pandemia, es porque son idiotas perdidos. El único salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Él es un falso Mesías. Donald Trump es un falso Mesías. Muchos le tienen como un salvador, como el Mesías, y es un falso Mesías. No es el mayor falso Mesías que va a venir. Ese falso Mesías va a venir aquí, va a gobernar desde Europa. Pero desde luego Donald Trump, por supuesto que es un falso salvador, un falso Mesías, en el cual muchísimos ignorantes han puesto su esperanza. Y la única esperanza que hay de salvación es en Cristo, y punto, en Jesús. Que hay muchos falsos cristianos. O sea, Donald Trump no es tan malo como el otro pollo, pero está al servicio del Vaticano, pero del Vaticano malo. O sea, el Vaticano, los que no creen en la Biblia, dicen que son cristianos, pero no lo son, no creen en la Biblia. Entonces, esta es la gente que en general ha votado por Donald Trump. Gente religiosa, dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Así de simple. Entonces, no son cristianos verdaderos. No creen en las doctrinas de la Biblia. No creen en lo que enseñó Jesús. Son falsos cristianos. Y el principal de todos ellos es Donald Trump. Porque Donald Trump se hace pasar por cristiano. Por lo menos el otro pollo no dice que es cristiano. O sea, los otros malos, por lo menos no dicen que son cristianos, pero Donald Trump sí. Y ahí está el problema, que así es como engaña a muchos. Entonces el tío se hace pasar por cristiano y engaña a evangélicos, a católicos, etcétera, etcétera. Y ahí está el peligro. Un tipo es como un lobo disfrazado con piel de cordero. Esos son los peligrosos. Los lobos que se disfrazan con piel de cordero. Un lobo, si te viene un lobo, sabes que es un lobo. O sea, no está disfrazado, pero si el lobo se disfraza de cordero, pues tú fíjate el peligro que hay. Pues eso es lo que pasa con Donald Trump. Y con millones y millones de falsos pastores y falsos evangelistas, que se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Están al servicio de Satanás. Y luego ya están los malos, los que son lobos, pero no se disfrazan, por lo menos no se disfrazan de oveja, no se disfrazan de corderos. ¿Eh? Se les ve claramente que son malvados, son lobos, como corre con el pollo este, el que dice que ha ganado las elecciones. ¿Eh? Ya ni me acuerdo ni el nombre de ese engendro de Satanás. Pues te das cuenta, ¿eh? Así es como viene el diablo. Viene o bien de cara, ¿eh?, enseñando los dientes, o bien disfrazado, camuflado, como ángel de luz. Es la cizaña. Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña es una hierba mala y es una hierba que se parece mucho al trigo. Es muy parecida. Entonces crecen juntos el trigo y la cizaña. Entonces se parecen que son, pero no lo son. Por lo mismo ocurre con estos falsos cristianos como Donald Trump.
Efectivamente, hermano Sergio, los llamados bautistas, no son hermanos en la fe ni son cristianos verdaderos. Ellos son trinitarios, siempre lo han sido. Ellos creen en un solo Dios formado por tres personas divinas. Creen en un Dios en tres personas, una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros, por lo tanto no son cristianos verdaderos. A ver, ¿significa eso que se vayan a condenar todos los bautistas, todos los evangélicos, todos los trinitarios? No significa que se vayan a condenar al lago de fuego. Si estaban en su ignorancia, si nunca nadie les enseñó la verdad, murieron en su más absoluta ignorancia bíblica, de la verdadera doctrina Dios tendrá misericordia de ellos, ¿vale? Otra cosa es que hayan conocido la verdadera doctrina y la hayan rechazado. Entonces ya son apóstatas, como por ejemplo ocurre con el Tomás Taboada, que es un auténtico apóstata en todo el sentido bíblico de la palabra. Él conoció la verdadera doctrina, la enseñó, la predicó durante años y luego se hizo un apóstata trinitario. Y otra cosa diferente, pues es los trinitarios que han existido a lo largo de la historia y que jamás, jamás conocieron la verdadera doctrina. Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas. Estaban en su ignorancia. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El hecho de que hayan sido trinitarios millones y millones de personas que se hacían llamar cristianos y murieron en su ignorancia, eso no significa que se vayan a condenar al lago de fuego. No, cuidado, aquí no estamos diciendo que todos los trinitarios se vayan a condenar. Los que se van a condenar van a ser los apóstatas, como hijos del diablo, como por ejemplo el Tomás Taboada y otros como él, que enseñaron, predicaron la verdadera doctrina, la conocieron, pero se apartaron de ella, apostataron de la verdadera doctrina. Ellos sí que tienen reservado el lago de fuego. La Biblia es bien clarita, como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 10, los que oyen la verdadera doctrina, la verdad, y pecan voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos, los que conocieron la verdad y la rechazaron. Así que aquí jamás nadie ha dicho, nosotros no enseñamos que todos los trinitarios se vayan a condenar, no. A lo largo de la historia ha habido cientos y cientos y miles de predicadores que han sido trinitarios, pero sencillamente porque eran ignorantes. Nunca nadie les enseñó la verdadera doctrina, nunca jamás les enseñaron que eso es un monstruo de tres cabezas, que es un falso dios, y ignoraban la verdadera doctrina. Nunca nadie les predicó la verdadera enseñanza y murieron en su ignorancia. Entonces eso es lo que va a ocurrir con millones y millones de trinitarios. No se van a condenar, no son verdaderos cristianos, pero no se van a condenar, porque sencillamente estaban en su ignorancia. Y otro es aquel, muy diferente, que ha conocido la verdad y la rechaza voluntariamente y por lo tanto sella su propia condenación. Ya no más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a estos enemigos.
Conversando con un testigo de Jehová, me decía que cuando resuciten, cuando el ser humano resucite, no va a ser otra cosa que no sea o un hortelano o un albañil. ¿Por qué? ¿Por qué me decía esto? Simplemente decía esto porque argumentaba que el ser humano no está acostumbrado a hacer otras cosas, no está acostumbrado a una vida diferente como la que llevó aquí en la tierra, que cuando resucite no va a ser, me daba como ejemplo, un ángel, no iba a llevar una vida como la que lleva un ángel, porque no estaba acostumbrado a ser un ángel, sino un ser humano, así como cuando vivió aquí en la tierra, y las cosas que vivió y se acostumbró aquí en la tierra es, por ejemplo, ser albañil, ser un hortelano. Y yo le dije, cuando resucite podrá ser albañil en la eternidad solamente hasta que construya su casa, porque una vez que construya su casa ya no va a ejercer más el oficio de albañil. Con respecto a ser hortelano, bueno, sí, necesitaría comer toda la eternidad y ser hortelano. Pero hay un detalle aquí. Cuando uno resucite con un cuerpo glorioso, no va a necesitar alimentarse para poder vivir. Si bien es cierto que cuando Jesús se le apareció a sus apóstoles con un cuerpo glorioso materializado, el propio Jesús les dice a los apóstoles, ¿tenéis algo de comer? Y los apóstoles le dan pescado y Jesús come pescado. Pero esto no significa que Jesús, teniendo cuerpo glorioso, necesite comer para poder sobrevivir. Más o menos esa es la idea que me ha dado este testigo de Jehová. ¿Cómo un cristiano que ha resucitado con un cuerpo glorioso va a necesitar comer? Porque si no come, ¿entonces qué? ¿Entonces se muere? ¿Eso enseña? Claro, por supuesto, Dios perdona la ignorancia humana. En el caso este del predicador bautista llamado Charles Haddon Spurgeon, no sé si se pronuncia así, él era trinitario. Y entonces yo no lo hubiera considerado un hermano en Cristo si hubiera vivido en esa época. yo le hubiera mostrado la verdad con la Biblia. Y una vez que ya le hubiera mostrado la verdad con la Biblia, él rehúsa creer en la verdad, entonces no solo que continúa no siendo hermano en Cristo mío, sino que se va a condenar, porque ya conoció la verdad y rehúsa creer en la verdad. Y en el caso de Luis Ángel, como ya dije en uno de mis mensajes anteriores, simplemente tiene que decidirse en qué va a creer, porque continuar así de la manera en que lo está haciendo no funciona, porque no se decide. Él dice que hace 2 años que viene con los testigos de Jehová y sin embargo todavía no se ha bautizado en esa congregación. Y por otra parte dice que enseña una que otras doctrinas que son bautistas. O sea que tienes un lío bárbaro, Luis Ángel. Tienes que decidirte.
Además, tenemos que tener cuenta que en esa época, en el siglo XIX, XVIII, en siglos pasados, la gente no tenía el conocimiento bíblico que tenemos ahora. Así de simple. O sea, nosotros tenemos un conocimiento bíblico, un conocimiento de la verdad de la doctrina, que no lo han tenido nuestros ancestros en el pasado, en los siglos pasados. No lo tenían. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenían? Porque no tenían las herramientas de estudio, por ejemplo, que tenemos ahora. No podían tener ese conocimiento bíblico, estaban en su ignorancia, y sí, a lo mejor fueron grandes predicadores como Charles Spurgeon y muchísimos más, predicadores que existieron en Estados Unidos en el pasado y predicaban el arrepentimiento, predicaban a Cristo, pero no tenían el conocimiento correcto de la verdadera doctrina que tenemos nosotros. Estaban en su ignorancia. Y por supuesto Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos, claro que sí. Pero otra cosa muy diferente es el que conoce la verdadera doctrina y la pisotea, la rechaza. Y el ejemplo que tenemos, que siempre pongo, es el de Tomás Taboada. Este individuo, este engendro del diablo, que se hizo pasar por hermanos, que predicó en contra del falso dios Trino, que enseñó la verdadera doctrina y apostató de ella, la rechazó y se hizo trinitario. Ahí tenemos un claro ejemplo de apostasía en todo el sentido bíblico de la palabra, de conocer la verdadera doctrina y apartarse de ella. Y ese es el tipo de gente que sí se van a condenar al lago de fuego, por haber pecado voluntariamente rechazando la verdad. O sea, es que lo dice bien clarito la Sagrada Escritura, ese pasaje de Hebreos capítulo 10.
Por eso, hermano Luis Ángel, el consejo que te doy es que salgas urgente de todas esas sectas y te quedes aquí, en esta escuela bíblica, la mejor de todas, porque aquí se enseña la verdad. ¿Y cómo se sabe eso? Porque aquí enseñamos solamente lo que enseña la Biblia. Los testigos de Jehová no. Ellos mezclan Biblia con literatura apóstata de las atalayas, de las revistas Despertad. Así de la misma manera hacen los mormones. Ellos tienen el libro del mormón, o los adventistas, que siguen esa falsa profetisa llamada Elena White, o los católicos, que enseñan encíclicas papales, tienen un catecismo. No pueden tener la verdad esas personas. ¿Por qué no pueden tener la verdad? Porque no están enseñando solamente lo que enseña la Biblia, sino que están enseñando cosas de la Biblia y palabreríos mundanos. No tiene nada que ver.
Aquí en este grupo de la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram es donde mejor enseñamos la verdadera doctrina cristiana. Somos los que más conocimiento tenemos de la verdadera doctrina, sin ninguna duda, os lo aseguro, en esta escuela de Telegram. No vais a encontrar jamás ningún grupo, ningún lugar en internet donde se enseñe la verdadera doctrina como se enseña aquí. No lo vais a encontrar jamás, ni en WhatsApp, ni en Telegram, ni en ningún otro grupo.
Sí, eso que has dicho es cierto y yo coincido, hermano Tito, porque yo siempre puse como ejemplo a Juan Sebastián Bach, a lo mejor lo sentiste nombrar, era el músico, el organista barroco de 1685, murió en 1750. Él amaba a Dios con toda su alma. Todas las composiciones musicales que tiene él son compuestas para Dios. Yo creo que él también era bautista, pero como bien has dicho, no tenía las herramientas que tenemos hoy en día. No había ni Biblia electrónica, a lo mejor los católicos por ahí retenían la Biblia, darían misas en latín, o los curas enseñaban doctrinas de demonios, y muchos reformadores protestantes tomaron camino cada quien por un lado distinto. Pero lo que voy yo, conociendo la historia de Juan Sebastián Bach, él trató de agradar a Dios toda su vida haciendo lo que supo hacer, que era la música, y todas sus composiciones fueron hechas para Dios. Él amaba a Dios. Seguramente, si era bautista o no, obviamente tenía errores doctrinales, pero ahí entra la frase: Dios perdona la ignorancia humana.
Efectivamente, hermano Sergio, y no solamente Bach, sino muchísimos más reformadores, como por ejemplo Martín Lutero, etcétera, 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 que creían en la Biblia, que creían en Jesús, que creían en la justificación por la fe, y luego tenían otros errores doctrinales, pero sencillamente porque no tenían ese conocimiento, esa capacidad, esas herramientas de estudio bíblico que tenemos hoy en día. Hoy tenemos, por ejemplo, Internet, herramientas, programas como la Enciclopedia Bíblica Electrónica, las Word, toda la biblioteca que tenemos en Internet, que encontramos de todo. Y ahí hemos encontrado un conocimiento impresionante, y esa herramienta de Internet pues no la tenían, no la tenían en el pasado, nuestros antepasados. Y por eso pues estaban en su ignorancia. El caso, por ejemplo, de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, el reformador alemán. Él se apartó, abandonó la Iglesia Católica por las doctrinas de demonios que enseñaban. Comenzó a predicar la justificación por la fe, una doctrina que es totalmente bíblica. Que somos salvos, somos justificados por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Los cristianos, me refiero. Y luego, evidentemente, pues como humano que era y bastante ignorante, pues también enseñaba errores, cometió errores doctrinales, pero es una persona que en su ignorancia murió amando a Dios y predicando a Cristo. Por supuesto que será salvo, Dios tendrá misericordia de él, y otro tipo de personas pues que enseñaban lo que él enseñaba. El problema es cuando uno conoce la verdadera doctrina y la rechaza. Entonces Martín Lutero parece ser que sí, que era trinitario, murió siendo trinitario, igual que otros predicadores de esa época, reformadores, que unos eran trinitarios y otros no eran trinitarios, porque entre ellos mismos los protestantes, los reformadores protestantes discrepaban entre ellos. Había unos que eran trinitarios y otros que no lo eran. Entonces ahí está la cosa, que cuando no se tiene esa capacidad, ese conocimiento, y mueren en esa ignorancia, pues Dios tiene misericordia y Dios perdona la ignorancia humana. Otra cosa muy diferente es cuando claramente se le expone la verdad con las Sagradas Escrituras, se le demuestran los errores y esa persona persiste en la mentira, prefiere creer en la mentira y seguir enseñando la mentira. Ahí es cuando ya está en pecado y se va a condenar.
Muy buenas tardes a todos. Quiero comentaros una cosita que no sé si tiene que ver, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, y creo que la dirección Ana Botín del Banco Santander, creo que no se han enterado de qué van las cosas ni cómo están las cosas, ya no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Bueno, la noticia que salió ayer en algún medio de comunicación es cierta, sobre que el Banco Santander ha aflorado una participación del 3,037% en Indra, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta entidad que preside Ana Botín ha irrumpido con una inversión equivalente a unos 35-36 millones de euros. Bueno, la actual capitalización bursátil de la, digamos, mayor multinacional tecnológica española, que está cotizada en el IBEX 35, ronda unos 1.200 millones de euros y que también está afectada por la pandemia. No sabemos por qué de este movimiento del Banco Santander, que recordemos está planeando ya un ERE para 4.000 empleados y el cierre nada más y nada menos que de mil oficinas. Por otra parte, Indra está ahí recibiendo más dinero, en este caso del Banco Santander, según hemos podido conocer, y ahí tenemos las acciones presentes, bien informadas y también publicadas en los medios de comunicación, no en todos, en algunos. Así que no conocemos la magnitud de este movimiento por parte de la señora Botín, del propio Banco Santander, porque de alguna manera están apostando por esta empresa que se llama Indra y que tiene tanto peso en sus espaldas, sobre todo por los últimos acontecimientos relacionados con las elecciones de Estados Unidos. Bueno, ahí dejamos esta información, cada uno que saque sus propias conclusiones, que al final de eso se trata. Muy buenas noches. Hola de nuevo. Bueno, un mensaje más porque acabamos de confirmar que el próximo domingo, si no recuerdo mal, es día 22, a la una del mediodía volveremos a estar Canal 5 Radio para poder dar a conocer a toda nuestra audiencia qué es lo que vuelve a pasar en la Plaza San Jaime. Una del mediodía contra el cierre de los autónomos. Intentaremos recordarlo el viernes o el mismo sábado de nuevo aquí para quien quiera adherirse y quiera venir a la Plaza de San Jaime de Barcelona a la una del mediodía. Evidentemente estaremos un poquito antes, entiendo que para las 12:15, 12:30 ya estaremos ahí tranquilamente, y vamos a ver si es posible que con este llamamiento, sobre todo los autónomos que nos están escuchando, los empresarios, aquellos que tienen un comercio o que conocen algún familiar o tienen algún familiar que tiene algún comercio, que le pasen esta nota de voz, porque a la una del mediodía en la Plaza San Jaime de Barcelona, este próximo domingo 22, habrá un nuevo encuentro para pedir derechos y recuperar el comercio. Nosotros desde Canal 5 Radio ya no podemos hacer más para que despierten los propios comerciantes. Ya saben ustedes cómo nos pronunciamos sobre este particular ayer en el programa de La Voz de España. Y no cambio mi impresión. Sigo pensando que los que deberían de defender sus propios negocios no somos nosotros que compramos en esos negocios, sino los propios propietarios, los propios autónomos. Así bien, pues, creo que vamos a ver si dando esta oportunidad este domingo, pues no somos 60, sino por lo menos llegamos a ser 600. ¿Qué menos, no? ¿Qué menos? Pero ya no por nosotros. Y también un llamamiento a aquellas personas que sean solidarios y que sean clientes habituales de bares, restaurantes, gimnasios, negocios que han sido cerrados, en definitiva, como clientes, que también acudan este próximo domingo 22 a la una del mediodía en la Plaza San Jaime. Espero que este llamamiento llegue a muchas personas y, repito, podamos ser muchas. Venga, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Y a lo mejor el ejemplo que voy a dar viene al caso, y yo creo que sí, es cuando el hermano Roberto le dio a conocer parte de nuestra fe a Carlos de León, que Jesús era el hijo biológico de José. ¿Qué respondió Carlos de León? ¿Pero qué disparate es este? O sea que considera un disparate eso. Entonces el hermano Roberto lo invita aquí a la escuela de Telegram y Carlos de León responde que se siente halagado, pero él prefiere enseñar el Evangelio a personas que desconocen el Evangelio. Pero sin embargo, Carlos de León, al cuestionar esa doctrina que Jesús es el hijo biológico de José, en cierta manera, él se tiene que dar cuenta, según él, que uno aquí está en el error. Entonces, ¿por qué no entra aquí a la escuela y predica él y con la Biblia hace ver el error, según él? Porque Jesús pidió que hay que ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y ahí Carlos de León está desobedeciendo ese mandamiento de Jesús. Prefiere no entrar a la escuela, quedarse callado, o bien, si entró, salió corriendo. Pero él no está obedeciendo a Jesús, porque si él dice que lo que se enseña aquí es un disparate, entonces está diciendo que uno no conoce el Evangelio. Y por otra parte, él dice que dedica su tiempo a predicar el Evangelio a quienes no conocen el Evangelio. Entonces, ¿por qué no quiere entrar aquí? Parece ser que tiene miedo. En cierta manera, ya ha visto algo como peligroso, que él no se animaría a cambiar. Ha visto quizás un poquitito la verdad o como algo que lo puede movilizar, pero él, sin embargo, no muestra interés en aprender las cosas de Dios, ni siquiera escuchar los argumentos o los textos bíblicos que demuestran eso, que Jesús es el hijo biológico de José. Entonces no quiso entrar aquí. Y eso también es malo para él. Y desde luego que aquí en esta escuela se enseña la verdadera doctrina. ¿Y cómo se sabe esto? Simplemente se sabe esto porque las personas no refutan absolutamente nada, sino que abandonan la escuela y de esa manera están reconociendo la derrota. Al no poder demostrar bíblicamente que uno está en el error, significa que el que está en el error es esa persona. Me hace acordar a ese debate que tuviste con el falso pastor Eduardo Gutiérrez, que en un momento decía: has perdido el debate, tú y tus 21 tesis, has perdido el debate. Era respecto al tema del infierno. Y ese falso pastor hizo el ridículo más grande de su vida. Una, porque no demostró absolutamente nada y prefirió continuar enseñando esa doctrina de demonios, a pesar que le habías demostrado bíblicamente cuál era la verdad respecto a ese tema. Ese falso pastor salió en un momento como para agarrarse de algo, diciendo y vociferando a voz alta: has perdido el debate, tú y tus 21 tesis, has perdido el debate. Y no se ha dado cuenta que ha hecho un ridículo.
Bueno, respecto al falso apóstol este de Venezuela, llamado Carlos de León, a cuya iglesia pertenece, ya sabes, esta pobre criatura mentirosa, llamado Ricardo Morales. Es el típico falso apóstol. La mejor descripción para este sujeto es la que dio el propio apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios dijo él: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que dijo Pablo. Bueno, pues esa descripción se aplica perfectamente a este pobre individuo apóstata, descerebrado, llamado Carlos de León. E igualmente, supongo, al falso pastor de la iglesia de Ricardo. No así Ricardo, porque, a ver, Ricardo conoce la verdadera doctrina y cree lo mismo que nosotros. ¿Cuál es el problema de Ricardo? El problema de Ricardo es que debe tener una especie de enfermedad mental. O sea, él es un mentiroso patológico. Es un embustero. Nos ha engañado a todos, nos ha mentido. Incluso el otro día se ha hecho pasar por su propio apóstol, perdón, por su propio pastor de su iglesia, enviándome una carta a su nombre cuando la escribió el propio Ricardo Morales. Es decir, él lo que tiene es una enfermedad mental, es un mentiroso, y bueno, pues ya tendrá su castigo de Dios. Yo no creo que se vaya a condenar Ricardo Morales.
no creo que se condene, él conoce la verdadera doctrina, la enseña, la cree. Lo que pasa es que se comporta de forma hipócrita. Él prefiere seguir siendo miembro de una iglesia apóstata. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí toca la guitarra, ahí va su esposa, por eso. Y luego es un mentiroso patológico. Nos engañó a todos, nos mintió diciendo que en su iglesia creen y enseñan la misma doctrina que nosotros. Nos mintió, eso es un mentiroso. Entonces, si no se arrepiente de esa mentira, pues va a tener un castigo. O sea, va a perder su recompensa. Yo creo que será salvo, creo que será salvo Ricardo Morales, pero va a perder su recompensa. Y va a recibir una reprensión en el día del juicio, sin ninguna duda.
Un claro ejemplo de alguien que ha conocido la verdad y la ha rechazado es ese tal Camilo Navarro. Y yo sé que Ricardo escucha y lee todo lo que publicamos aquí, porque él mismo me dijo que se podía leer todo lo que se publica en esta escuela sin necesidad de ser miembro. Así que si en este momento, ahora o más tarde, Ricardo lee este mensaje que le estoy dando, yo realmente le pido que recapacite y vuelva aquí, porque como dijo el hermano Tito, conoce la verdadera doctrina y él sabe bien que allá en esa otra iglesia donde se congrega no está la verdad. Entonces yo te pido, Ricardo, quédate aquí con nosotros porque es lo mejor. ¿Para qué vas a ir allá, a una iglesia, donde no se enseña la verdad? Te quedas aquí y listo. Reconoce tu mentira, reconoce tu error, porque ya también lo dijo el hermano Roberto, el hermano Henry, muchos hermanos, y yo también te lo digo. Si vos te arrepientes y pides perdón, todos te vamos a perdonar sin ningún inconveniente. Y continúas con nosotros. Porque yo también quiero que continúes en la iglesia de Telegram, pero como un verdadero hermano, ya dejando la mentira de lado, como un hermano que no crea conflictos ni pleitos aquí, que es fiel a la iglesia de aquí y que ya abandone de una vez por todas la otra iglesia que te has acostumbrado. No es tan difícil.
A Ricardo Morales pues le pasará algo semejante a lo que le pasará a ese fornicario que había ahí en la iglesia de Corinto, que se estaba cepillando a su madrastra. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, será salvo por los pelos, como quien dice. Entonces el... Lo más probable es que Dios reprenda a Ricardo enviándole alguna enfermedad por mentiroso, por embustero, algún castigo o una enfermedad y le quite la vida. Eso es muy probable que suceda con Ricardo. Porque así siempre ha actuado Dios. Dios lo hizo ahí en la iglesia de Corinto. Le quitó la vida a este hermano fornicario a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pues Dios podría disciplinar, reprender a Ricardo de la misma manera. De alguna manera, enviándole alguna enfermedad, quitándole la vida, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Sí, sí es cierto, aunque como yo no me fío de nada de lo que dice Ricardo, pero bueno, sí es cierto lo que él dijo de que aunque no seas miembro de esta escuela, tú puedes estar leyendo lo que aquí se publica y lo que se dice, suponiendo que eso sea cierto, y Ricardo está escuchando estos mensajes en audio, pues lo único que puedo decirte, Ricardo, es lo que he dicho anteriormente. Si no te arrepientes de tu mentira, de todas esas mentiras que has dicho, pues lo más probable es que Dios te discipline, te reprenda, te envíe en alguna enfermedad o te quite incluso la vida. Igual que Dios lo hizo con ese hermano de la iglesia de Corinto. Así que lo sepas. Si no te humillas, no te arrepientes de todas esas mentiras que nos dijiste, reconoces tu error, lo dices, te arrepientes, dices, sí, os he mentido y ya está, pido perdón. Si no haces eso, pues lo más probable es que Dios... que el padre te va a disciplinar. Así que tenlo por seguro. Y quedas avisado, Ricardo. Porque Ricardo no es un apóstata, ¿eh? no es igual que este pobre subnormal, este engendro del diablo, este hijo de Satanás llamado Tomás Taboada, no. Ricardo no es aquellos de los que dicen, bueno, pues ahora está enseñando el trinitarismo, o está enseñando doctrinas diabólicas como la inmortalidad del alma, el pretribulacionismo, etc. No, Ricardo no es de esos. Él no ha abandonado la verdadera doctrina. El problema de Ricardo es que está cometiendo un pecado. Igual que cometía un pecado ese hermano de la iglesia de Corinto que se estaba cepillando a su madrastra. En ese caso, el pecado de fornicación. Pues igual. Ricardo está cometiendo el pecado de la mentira. Mentir es pecado. Nos ha mentido a todos. Y si no te arrepientes, Ricardo, de ese pecado, pues ya sabes, Dios te puede disciplinar quitándote la vida, igual que lo hizo con ese hermano de la iglesia de Corinto, que lo sepas. Hay una frase tremenda del apóstol Pablo, hablando a los hermanos, le dice, despojaos del viejo hombre, no os mintáis unos a otros, despojándoos del viejo hombre, sino renovaos, etc. No os mintáis los unos a los otros, sino despojaos del viejo hombre. Y eso es lo que todavía no ha ocurrido con Ricardo. Él todavía no se ha despojado del viejo hombre. Él es creyente, tiene la verdadera doctrina, la conoce, la enseña, pero aún no se ha despojado del viejo hombre, sino que, nos, como dijo Pablo, pues eso, nos ha estado mintiendo. Y mira que Pablo lo dice bien claro, no os mintáis los unos a los otros, cuando habléis entre vosotros, entre los hermanos, no os mintáis, no mintáis. Y eso es lo que ha estado haciendo Ricardo. El problema es que ha caído en el pecado de la mentira. Y se tiene que arrepentir, y si no se arrepiente, pues va a ser disciplinado por Dios, así de simple. Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo, dice la Biblia.
Yo particularmente no creo que Ricardo sea un enfermo mental o tenga una enfermedad mental. Yo más bien creo que pasa por otro lado. ¿Por dónde creo que pasa? Es una opinión personal mía, me puedo equivocar, lógicamente. Es una opinión personal. Yo creo que pasa porque él quiere mucho a su esposa, a sus dos hijas, a su hijo. Yo creo que la esposa de Ricardo realmente profesa una fe totalmente distinta a la de nosotros. Por eso es que nunca, jamás de los jamases, ni siquiera entró a saludar aquí a la escuela, a los hermanos de aquí. Pero ella sí asiste a la iglesia de allá. Y Ricardo, me da la impresión a mí, es como que quiere conjugar ambas iglesias como si fuera una sola que enseña lo mismo. Y eso no se puede. Entonces Ricardo se autoengaña, utiliza ese autoengaño como un mecanismo de defensa, al punto tal que él mismo llega a creer que lo que se enseña en la iglesia de allá, de la secta de las Águilas, es lo mismo que se enseña aquí. Ahora, si su esposa profesa la fe de la iglesia de allá, entonces está en una encrucijada. Ya es un tema delicado. Pero Jesús también dijo, aquel que no deja todo por mí no es digno de mí. Pero yo creo que con el tiempo, si la esposa de Ricardo ve que Ricardo está más aquí y ya no va más allá, la esposa sí lo va a escuchar a Ricardo. Porque Ricardo es una persona inteligente. Yo no lo considero un enfermo mental. Si no, es un bendecido por Dios, le ha dado una hermosa familia, tiene trabajo y conoce la verdadera doctrina. Me da la impresión que esto se le ha tornado difícil si el tema pasa por la fe de su propia esposa. Es como que por el momento no lo sabe manejar. Pero esto no significa que no lo pueda manejar más adelante.
Sí, eso que acaba de decir hermano Sergio es muy probable. Yo también lo creo. Y creo que su esposa no es creyente, así de simple. No tiene la verdadera doctrina, no cree en ella.
Ella prefiere creer en la doctrina que se enseña en esa secta y ella va allí. Y claro, Ricardo, como buen mangina que es, pues va detrás de donde va su esposa. Así de simple. Eso es lo que pasa también, yo creo que con Ricardo. Nos pasa a los creyentes. Nunca, nunca nos ha enviado ni siquiera un saludo de hermana, jamás. ¿Eso qué significa? Pues que no es hermana. Ella cree las doctrinas falsas y diabólicas que se enseñan en esa secta evangélica trinitaria. Y ahí está Ricardo porque, bueno, pues tendrá ahí, tiene amistades, él toca la guitarra, va su esposa, y él, como, repito, como buen mangina que es, pues va detrás de su esposa. Y ya está, es lo que le debe pasar a la criatura. Bueno, respecto, ahí discrepo un poquito contigo, hermano Sergio. Una persona inteligente puede ser un enfermo mental, ¿eh? Hay enfermos mentales que son muy inteligentes, pero tienen una patología, tienen una enfermedad mental. O sea que una cosa no quita la otra. Una persona puede ser muy inteligente, tener gran talento, pero tener una psicopatía, tener una enfermedad mental. Y es probable, aunque no lo aseguro, pero es probable que eso es lo que le pasa a Ricardo. Es una persona inteligente, efectivamente, es muy inteligente Ricardo, muy inteligente, pero yo creo que tiene una patología, una enfermedad mental. O sea, es un mentiroso enfermizo, es un mentiroso patológico. Y yo eso lo considero una enfermedad mental. Eso no se quita, no quita a que no sea una persona inteligente, claro que lo es. Hay personas que son enfermas mentales y son burros, son necios, son estúpidos, ¿no? Son subnormales, están enfermos mentales. Pero hay otras personas que pueden tener una patología psicológica, una enfermedad mental y ser muy inteligentes, ¿eh? Sí, sí, hermano Ricardo, sin ninguna duda, Ricardo es un mangina. O sea, él se deja llevar, se deja guiar, se deja arrastrar por su esposa. Su esposa va a esa secta del aguilucho. Y Ricardo va ahí a la secta del aguilucho. ¿Por qué? Porque va su esposa, van sus hijos, tendrá ya amistades, toca la guitarra y ya está, y más o menos se lo pasa bien. Pero él no va ahí a esa secta porque crea en las doctrinas que predica el falso pastor de esa secta, no. Él conoce la verdadera doctrina, lo que pasa es que evidentemente no la expondrá, no la dirá ahí. O sea, ahí estando ese pastor, ese falso pastor herético, no va a enseñar las doctrinas que tenemos nosotros, porque si no le expulsarían de la secta, del aguilucho. Entonces él lo tendrá ahí callado, simplemente va ahí a pasarlo bien, a tocar la guitarra, que es lo que le gusta, es su hobby. Va ahí su esposa y entonces él es un mangina y va detrás de su esposa. En vez de ir su esposa detrás de él, él es el que va detrás de su esposa. Eso se llama un mangina.
Sí, solamente una pregunta. Porque yo sé que en esa iglesia de allá enseñan y adoran a Jesús. Entonces, si Ricardo va a esa iglesia de allá, llegado el momento en que todos van a adorar a Jesús, ¿qué es lo que hace Ricardo en ese momento? ¿Finge adorar a Jesús o adora a Jesús? Eso no sé.
Yo es que creo, hermano Sergio, que Ricardo lo único que hace en la secta esa del aguilucho es tocar la guitarra, nada más. Nada más. O sea, él ni hablará, ni por supuesto no enseñará absolutamente nada, no predica. Él simplemente lo único que hace como miembro de los músicos que hay ahí es tocar la guitarra y punto, nada más. Y estar acompañando a su esposa. Es lo único que hace. Él ya, como sabéis, muchas veces nos ha enviado vídeos de los cultos de la secta del aguilucho, donde está él, ahí aparece tocando la guitarra eléctrica, incluso fotos, y es lo único que hace. Se dedica, pues eso, a tocar la guitarra, nada más. Pero evidentemente él abiertamente nunca se va a poner en contra de las doctrinas diabólicas y falsas que se enseñan en esa secta del aguilucho. Si no, le darían una patada en el trasero y le expulsarían de la secta. Entonces ahí está calladito, como un muerto estará. Se dedica a tocar la guitarra y nada más. A mí en el fondo Ricardo no me cae mal. Siempre me ha caído bien Ricardo. Y me he considerado amigo suyo y él siempre se ha considerado amigo mío. Lo que pasa es que eso ha caído en el pecado de la mentira. Simplemente se tiene que arrepentir. Es un chaval, es muy jovencillo. Es un chaval muy inteligente. Él ha formado una familia. y tiene un buen trabajo, gana buen dinero, eso es una persona inteligente, la verdad se ha dicho. Y él nos ha dado predicaciones, nos ha dado estudios, exponiendo la verdadera doctrina, y muy bien. Lo que pasa es que pues es un pobre mangina, muy imberbe, muy verde, y va allí y se deja arrastrar por su esposa. Su esposa va a esa secta del aguilucho y él va a la secta del aguilucho. Tiene ahí sus amiguitos, toca la guitarra eléctrica, se lo pasa más o menos bien, pero las doctrinas diabólicas y falsas que diga el pastorcillo de esa secta, yo creo que Ricardo, le entran por una oreja y le salen por la otra. O sea, él sabe perfectamente, él conoce la verdad, la verdadera doctrina, y no cree nada de eso. Simplemente se dedica a tocar la guitarra eléctrica.
Y a mí también me cae bien Ricardo. Ricardo fue el segundo administrador que yo me presenté cuando entré aquí a esta escuela más o menos en el mes de abril. Habrá más de uno que pensará que no es así por aquel incidente que una vez hubo con Ricardo. Pero ese incidente yo particularmente no lo entendí nunca de qué trataba, no, es una cosa que no entendí, porque él se la tomó conmigo de la nada y nunca me dio explicaciones si yo le había dicho algo, le había hecho algo. Simplemente se la agarró conmigo. Entonces yo realmente me sentí mal y decidí irme de la escuela, salirme de la escuela. Yo creo que estuve fuera de la escuela unos 40 días. Después me comuniqué contigo y te pregunté qué onda con Ricardo y me había dicho que estaba todo bien, todo calmado. Entonces yo volví a la escuela, volví a entrar a esta escuela de Telegram, y sí, efectivamente, Ricardo no volvió a tratarme mal nunca más, pero nunca más. O sea que le volví a tomar el mismo aprecio, el mismo cariño, el mismo amor que yo sentí por él cuando entré a la escuela por primera vez. Y por eso es que aquella vez que él celebró un aniversario con su esposa y mandó unos videos, unas fotos, yo realmente no sentía nada por Ricardo en ese momento y me dije a mí mismo, ¿cómo es posible esto, que me esté sucediendo esto, cuando para mí la gente, así el matrimonio como Ricardo, cuando se ama, yo siempre admiré y bendecí eso? Y no dije absolutamente nada porque en ese momento no sentía nada. Pero ahora está totalmente cambiado. Yo ahora volví a sentir con Ricardo el mismo sentimiento que tuve cuando entré aquí a la escuela. Él no me volvió a tratar mal nunca más. Y por eso es que yo tengo la esperanza y creo que hasta estoy convencido que va a volver a la iglesia de Telegram de aquí, pero yo deseo que él vuelva como un cristiano que ya no miente, que no quiere causar pleito ni discordias con el resto de los hermanos. Realmente deseo eso de alma.
Lo que pasó con Ricardo es muy sencillo. Él varias veces nos dijo en la escuela, nos contó, que él hace años, pues él y su esposa ya estaban casados y pasaron una mala racha económica. Entonces el pastorcillo de la iglesia del Aguilucho, donde va ahora Ricardo, pues que les ayudó bastante y tal. Entonces, claro, pues ellos se hicieron miembros de esa iglesia, de esa secta. Y Ricardo simplemente pues no cree en las doctrinas de esa iglesia, repito, no cree. A lo mejor lo más probable es que su esposa sí. Su esposa sí, porque ella nunca ni nos ha enviado ningún saludo ni nada. O sea, su esposa crea firmemente las doctrinas falsas de esa secta del Aguilucho, pero Ricardo no, evidentemente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está ahí Ricardo entonces en esa secta y participa activamente en esa iglesia, en esa secta? Pues muy simple, porque está su esposa, porque a él le gusta tocar la guitarra eléctrica y toca ahí la guitarra eléctrica, es amigo del pastorcillo de esa secta,
ahí tendrá sus amistades y por eso está ahí. Pero él no comulga, sin ninguna duda, vamos, eso estoy convencido, no comulga con las doctrinas falsas y diabólicas que se enseñan ahí en esa secta. ¿Vale? Entonces el pastorcillo de esa iglesia les ayudó a ellos y él, pues, en cierta forma se siente obligado a estar ahí, a ir ahí a esa iglesia, ¿eh? Pero él no cree en las patrañas que se enseñan en esa secta del aguilucho, sin ninguna duda.
Y una aclaración importante es aquella cuando se dijo que Dios disciplina a sus hijos al punto tal que envía enfermedades o hasta la propia muerte con tal de que no se pierda, sino que sea salvo. Por eso cuando se dijo que Ricardo, si no se arrepiente, Dios lo puede disciplinar enviándole alguna enfermedad, yo quiero dejar aclarado, porque hay muchos enemigos aquí, que uno no está tirando una maldición, sino diciendo lo que la Biblia dice. Una cosa así no tiene nada que ver con una maldición. Esto lo digo porque hay muchos enemigos que entran aquí y se van a agarrar de cualquier chorrada como para decir que uno maldice o cosas así.
Efectivamente, hermano Sergio, me alegro que hayas hecho esa aclaración. Aquí no estamos maldiciendo a nadie. No queremos el mal de Ricardo, al contrario, lo que queremos es que se arrepienta de su mentira. Ha caído en el pecado de la mentira. Pero no le estamos maldiciendo en absoluto. Simplemente le estamos diciendo lo que le puede ocurrir. Es una especie de advertencia lo que le puede ocurrir si persiste en su mentira. Entonces Dios le puede disciplinar. Y le puede hasta quitar la vida. Eso no tiene que ver absolutamente nada con lanzar maldiciones, no, eso no es una maldición. Entonces esperemos que recapacite la criatura, que abandone su inmadurez, que reconozca que ha mentido y ya está. Nos gustaría que volviera aquí a la escuela.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracias y paz.